Shop the Sherwin-Williams 4-Day Super Sale and get 40% off paints and stains June 6th through the 9th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
El caso de Ben Renick. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Ben Renick nació el 4 de agosto de 1987 en St. Louis, una importante ciudad del estado de Missouri en Estados Unidos. Fue el segundo y último hijo de Frank James Renick y Charlene Marie Kemish. Para Sam, su hermano mayor, Ben resultó, desde el día de su nacimiento, el regalo más preciado y la mejor compañía. Ben se interesó por las serpientes a una edad temprana, y mientras cursaba estudios en la escuela secundaria R2 del condado de Montgomery, se dedicó a saber todo sobre ellas y cuál era la mejor forma de tener un criadero de serpientes. Era un pasatiempo extraño, pero a él le parecía fascinante. En aquella etapa adolescente, conoció a una jovencita 4 años mayor que él, Lingley Jo Gallatin. Y aunque Lingley era hermosa, con su larga cabellera rubia y sus delicadas facciones, Ben era demasiado joven para siquiera intentar un mayor acercamiento, por lo que la conexión se desvaneció sin más. Al concluir sus estudios de secundaria en 2006, Ben se enfocó en su pasión por las serpientes, adquiriendo cada vez mayores conocimientos en el área y ganándose, desde ese entonces, el respeto de otros expertos en la materia. 2 años más tarde, su madre falleció. Pese al dolor, o tal vez para suavizar el impacto que la pérdida de su madre le produjo, el joven insistió en salir adelante y depositó toda su energía en lo que había sido su pasatiempo, pero él estaba decidido a convertirlo en su fuente de sustento, los reptiles. El esfuerzo y la dedicación pronto rindieron frutos. En 2010, Ben fundó Renick Reptiles, Inc., una instalación de cría de serpientes a nivel nacional en New Florence, que se especializaba en la cría selectiva de pitones de diseño. El éxito fue inmediato, y luego comenzó a vender sus reptiles a compradores de todo el mundo, desde el Reino Unido hasta Japón. Aunque todos tenían casas separadas, Sam y Ben se mantuvieron viviendo en la granja familiar junto a su padre. No tenían problemas de espacio porque era un terreno con una extensión de 28 hectáreas. La cercanía les permitía a los hermanos mantener su estrecho vínculo y era común que fuesen juntos de pesca los fines de semana. Con la consolidación del negocio, la instalación llegó a albergar más de 3.000 reptiles, algunos con un valor de miles de dólares. El éxito le sonreía a Ben, quien viajaba con frecuencia a convenciones a lo largo de los Estados Unidos. Su reputación en la materia se afianzaba, e incluso se le empezó a conocer como una suerte de rockstar de las serpientes. Tal y como solía decir en sus entrevistas, la clave de su éxito consistía en que Ben era meticuloso en su trabajo, desde el manejo de las especies hasta el cuidado en lo concerniente a la atención de sus clientes. La fortuna parecía acompañar por completo a Ben. O eso pensó cuando en 2011, él y Lin Li volvieron a entrar en contacto. Durante los años previos al reencuentro con Ben, ella mantuvo varias relaciones. Primero un noviazgo con un hombre llamado Michael Humphrey, quien luego fue acusado por cargos de posesión de drogas y fue enviado a prisión para cumplir la correspondiente pena. Posteriormente, producto de otro romance fallido, nació su hijo Matty. Así que en el momento en el que reanudó el contacto con Ben, la hermosa chica estaba soltera. Se les hizo muy fácil relacionarse y él no tuvo reparos en avanzar con firmeza, logrando que la relación entre ambos se volviese bastante seria en corto tiempo. Lin Li encontró interesante la pasión de Ben por las serpientes y ciertamente le deslumbró el éxito que él había alcanzado. A sus 20-tantos años, era todo un profesional admirado por muchos, entre ellos Dave Kaufman, otro experto en serpientes y criador de larga trayectoria, quien era una personalidad de YouTube. Pese a la diferencia de edad, Dave y Ben se convirtieron en amigos y colaboradores en su área. Pero, más allá de su carácter para el negocio, Ben era además dulce y poseedor de una madurez envidiable para un joven de su edad. Por eso le resultó sencillo convertirse en el segundo padre de Matty, a quien asumió como propio. Lin Li y Ben se mudaron juntos durante el primer año de noviazgo. Sin embargo, en 2012, una tragedia en la granja sacudió a la familia. Frank, el padre de Ben y Sam, estaba implicado en un esquema Ponzi multimillonario que involucraba certificados de acciones fraudulentos, lo que ocasionó que mucha gente perdiese grandes sumas de dinero por su causa. El 17 de junio de 2012, cuando debían estar celebrando el Día del Padre, Ben lo encontró con una herida de bala y sin signos vitales. Tras el suicidio, él y Sam heredaron la propiedad familiar. Una vez más, debieron sobreponerse a la pérdida, aunque ahora se sumaba el dolor de la vergüenza que rodeó el caso. De cualquier modo, Ben supo hallar valor en su proyecto personal, el profesional, pero también el que anhelaba junto a Lin Li. Así fue como, en 2014, Lin Li accedió a su propuesta matrimonial. El 13 de abril de aquel año, la pareja tuvo una boda hermosa, un pequeño evento familiar muy especial. Pronto tuvieron un bebé propio, una niña a la que llamaron Emma. En su tiempo libre, Ben era entusiasta de tocar la batería y le gustaba coleccionar accesorios de películas de terror. Pero sobre todo, su foco estaba en su familia y apreciaba el tiempo que pasaba con sus hijos y su esposa. De hecho, convencido de la entrega y el esfuerzo necesarios para mantener viva la llama matrimonial, Ben tenía por costumbre organizar una cita semanal para él y Lin Li sin los chicos, como los novios que fueron en un pasado no tan lejano. Era también su manera de retribuirle a su esposa su dedicación en la empresa. Lin Li trabajaba día y noche ayudándolo con las serpientes, manejándolas, limpiándolas, clasificándolas. En 2016 abrieron un segundo negocio, pero no con reptiles, sino en el mundo del cuidado personal. Se trató de Ascencia Spa, ubicado en el centro comercial Cherry Hill, en Columbia, Missouri. Era un sueño de larga data de Lin Li, quien tenía conocimientos como masajista. En la agencia emplearon a Ashley Shaw, una amiga de Lin Li. Todo quedaba así dentro del círculo íntimo. Al año siguiente, los éxitos no se detuvieron. Al contrario, en los primeros días de 2017, Ben cerró un trato millonario para vender algunas de sus pitones y anacondas al jugador de hockey profesional Robin Lehner. La negociación por 1.2 millones de dólares contemplaba que Robin le pagaría la suma a Ben en cuotas trimestrales de 200 mil dólares. El primero de dichos pagos lo hizo en febrero. No obstante, Ben ignoraba que no era oro todo lo que relucía. En paralelo, el negocio que supervisaba Lin Li estaba pasando por dificultades financieras. Además de una deuda en su tarjeta de crédito, dos compañías demandaron al spa a principios de 2017 por más de $8,000 en pagos atrasados por trabajos realizados en años anteriores. Y no era todo lo que la esposa ocultaba. Lindley se había creado un perfil en una aplicación de citas y allí conoció a un hombre llamado Brandon Blackwell. Desde entonces mantenían una aventura y sostenían encuentros un par de veces por mes. Quizá llevada por los apremios económicos, bien por mera ambición o simplemente porque era una traidora, lo cierto fue que Lindley empezó a fantasear con deshacerse de Ben. Aunque nunca hizo una denuncia formal del asunto, le contó a Ashley, su amiga y empleada del spa, que era víctima de violencia y abuso por parte de su marido. Y valiéndose de ello, la convenció de que la ayudara a ponerle fin a su tormento. Ashley entró en el juego y le consiguió narcóticos. Y así, con absoluta frialdad, una noche de 2017, Lindley le dio a beber a Ben un licuado proteico rebosante de barbitúricos. Pero de alguna manera sobrevivió. Y si bien estuvo muy enfermo, Ben nunca sospechó nada de su esposa. Entretanto, después de insistir en vano para comunicarse con Lindley, la entidad bancaria que la financió contactó a Ben y lo puso al corriente de la situación. A sabiendas de la crisis del spa y de las mentiras de su mujer, Ben no se quedó callado y la confrontó. Un ambiente enrarecido se instaló entre ellos durante semanas. Además de las discusiones sobre finanzas cara a cara, mensajes a través de la red social Facebook iban y venían. A mediados de mayo de 2017, Lindley decidió recurrir a su exnovio Michael. En compañía de Ashley, se presentó en el domicilio de él, quien recientemente había completado la libertad condicional. Michael se extrañó con la visita, pero hizo pasar a ambas al interior de su casa. En medio de la charla casual y con supuestas pretensiones de ponerse al día, Lindley dijo ser víctima de un marido abusivo y violento, y hasta tuvo la osadía de narrarle sobre el intento fallido con la bebida proteica. Según su relato, la situación ya la sobrepasaba, por lo que estaba decidida a pedirle el divorcio. El problema era que temía una reacción desmesurada de Ben, que pudiese poner en riesgo su vida o la de sus hijos. En simultáneo, el amorío con Brandon continuaba, y Lindley cometió el error de darle también a él detalles de todo cuanto había hecho y aún planeaba hacer, a fin de eliminar a Ben de la ecuación de su vida. El 8 de junio de 2017, Lindley y Michael condujeron hasta la granja. Disponían de guantes, un arma de fuego y un plan. Él actuaría en nombre de ella. Una vez allí, Lindley presentó a Michael ante Ben, diciendo que se trataba de un viejo amigo interesado en conocer el negocio. Fue entonces cuando Michael experimentó incomodidad con la situación. Ben se hallaba ocupado con labores de limpieza en una de las instalaciones de reproducción. Michael le pidió a Lindley que volviesen al auto. Le entregó el arma y le hizo saber que ella debía encargarse de llevar adelante el plan. Lindley no dudó ni se amilanó. Entró al lugar y, aprovechando la concentración de Ben en sus tareas, le disparó reiteradas veces. Y si bien Michael luego observó y recogió la mayoría de los casquillos, pasó por alto algunos que no eran visibles de inmediato. Acto seguido, fueron juntos hasta el spa, donde él se deshizo de la ropa de Lindley. En el lugar estaba Ashley. Lindley le pidió que la ayudara a darse un baño y que frotara muy bien su cuerpo y sus manos. En aquel momento, le narró con detalles lo sucedido. Posteriormente, Lindley regresó al criadero de serpientes y, fingiendo sorpresa y dolor, llamó a Sam para comunicarle lo ocurrido a su hermano. Él corrió de inmediato al lugar. Al llegar, asumió que una serpiente había atacado a Ben, pues el cráneo parecía estar aplastado y había dos heridas punzantes en su brazo, similares a marcas de mordeduras. Enseguida, Sam se comunicó con los servicios de emergencia. En las cálidas horas de esa tarde, el forense del condado de Montgomery, Dave Colbert, fue quien respondió la llamada. Entonces, ante el panorama de una víctima atacada por una serpiente, visitó una de las escenas de muerte más extrañas y peligrosas de sus 20 años de carrera. Armados con escopetas, los agentes caminaron por las instalaciones repletas de contenedores con pitones y anacondas que pesaban más de 90 kilos. Nadie sabía dónde podía estar enrollada o al acecho la víbora asesina. Los hombres iban y venían, saltando entre las jaulas. Pero mientras examinaba el cuerpo de Ben, Colbert hizo un descubrimiento sorprendente. Tendido boca abajo, el cadáver ocultaba la verdadera causa de la muerte. No había sido mordido por una serpiente gigante. Ben había recibido 8 disparos a quemarropa. Los investigadores formularon la hipótesis de que el asesinato de Ben pudo haber sido un robo que salió mal, pero la descartaron, pues no faltaba ninguna serpiente. Asimismo, la evidencia encontrada en la escena del crimen indicaba que Ben conocía a su asesino por el sitio donde lo encontraron y la forma en la que lo mataron. Los agentes consideraron que tenía sentido entonces observar detenidamente a las personas más cercanas a Ben. No querían excluir a nadie de ser un posible sospechoso. El día después del asesinato, interrogaron a Sam y después a Lin Lee. Ambos cooperaron en aquellas entrevistas iniciales. El punto de inflexión, sin embargo, lo constituyó la confesión de ella. Lin Lee trató de inculpar a Sam. Sin saber que Lin Lee lo estaba implicando, Sam se preguntó si Ben había sido asesinado en un acto de venganza contra su padre. Alguien lo suficientemente molesto como para haber esperado y hecho algo como aquello. Pero esa teoría nunca despegó y Sam, que había dado negativo en la prueba de residuos de armas en sus manos, fue descartado después de cooperar plenamente con los investigadores. Mientras que los detectives de la patrulla de carreteras continuaban con su investigación, la comunidad de criadores de reptiles decidió rendir honor a su respetado colega. Unieron fuerzas para ayudar a la esposa y los hijos de Ben, y fue así como realizaron una subasta en línea de serpientes donadas, recaudando más de $40,000. Pero la viuda, que todos pensaban que estaba afligida, hizo una confesión sorprendente. Cuando Lin Lee fue citada de nuevo para otro interrogatorio, solo 11 días después del asesinato de Ben, admitió que le había sido infiel a su marido con Brandon. Los detectives verificaron la coartada del sujeto y lo absolvieron de cualquier sospecha. Luego entrevistaron a Ashley. En paralelo, ejecutaron una orden judicial que les daba acceso a las cuentas de Facebook de Lin Lee y Ben. Fue así como se enteraron de que Ben había descubierto el descalabro financiero del spa y que estaba enojado por la situación financiera de ese establecimiento. 4 meses después de la tragedia, Lin Lee estuvo nuevamente frente a la policía y aceptó someterse a un examen de polígrafo. La prueba fue un rotundo fracaso. Al ser interrogada sobre su relación con su exnovio Michael y los mensajes que intercambiaron, incluso en las horas previas y posteriores a la muerte de Ben, ella solo atinó a responder que Michael visitaba el local en calidad de cliente. La evidencia circunstancial en contra de Lin Lee era tanta que resultaba alucinante, y los investigadores se lo hicieron saber. Pero la prueba de residuos de disparos de ella había dado negativa. Sin testigos, sin arma homicida encontrada o evidencia directa que la vinculara con el asesinato, los agentes no tuvieron otra cosa que hacer sino dejarla salir de la sala de interrogatorios como una mujer libre. Apenas transcurridas unas semanas y bajo la excusa de la quiebra de su negocio de spa, cerró el local y se marchó de la ciudad a toda prisa. Pero antes puso en venta la propiedad familiar. En febrero de 2018, solicitó 2 tipos de pago diferentes del patrimonio de Ben: una asignación familiar de $15,000 y una asignación familiar mensual de $4,025. En el verano de ese año, concretó la venta de la propiedad de Ben a una pareja por más de $740,000. Sin saber que la policía sospechaba de Lin Lee, Sam se sentía más que inquieto. Era muy difícil para él saber que había alguien por ahí que básicamente se había salido con la suya. Estaba preocupado, además, por su propia seguridad. A medida que pasaban los meses y no había ningún arresto, los amantes de las serpientes también estaban desconcertados, especialmente Dave. Entre todos ellos se contactaban y se preguntaban si alguno tenía alguna información sobre lo que estaba ocurriendo. Era frustrante que pasara todo ese tiempo sin tener un culpable bajo custodia. Dave sabía, además, que los humanos hacen cosas diferentes a las que esperas. Las serpientes no. Y el comportamiento más inesperado provenía del ser humano más cercano a Ben, su viuda Lin Lee. Tanto Sam como Dave, todos en su círculo íntimo, querían ser lo más comprensivos posible con ella. Sin embargo, con el tiempo, cuando ella se negó a hablarles, a dejar que vieran a los niños o incluso a recibir las pertenencias de Ben, supieron que algo andaba mal. Solo un año y medio después de que mataran a Ben, Brandon y Lin Lee tuvieron un hijo juntos, pero Lin Lee alegó que Brandon se había vuelto amenazante y se separó de él. También obtuvo una orden de restricción en su contra y luego lo acusó de violación y acoso, cargos que él negaba. No obstante, el hombre terminó yendo a prisión por ello. Para ese momento, la gente hacía conjeturas acerca del crimen y la más frecuente era que Lin Lee lo había hecho. Tal vez ella hizo que alguien lo hiciera. Aquello se convirtió en una pregunta habitual y sin respuesta. Durante casi 3 años, las autoridades debieron conformarse con quedarse con las manos vacías y la investigación se enfrió. En enero de 2020, el caso tuvo un giro inesperado y, a la vez, deseado por todos. Alguien tenía conocimiento de todo lo que los investigadores de la Patrulla de Caminos de Missouri estaban buscando, y tenía ganas de contarlo con lujo de detalles. Se trataba de Brandon. Estaba atascado, en la cárcel, y buscando hacer un trato. Una vez en contacto con la policía, detalló lo que sabía y hasta aseguró que Ashley había estado involucrada íntimamente desde el comienzo de la planificación del crimen. El caso, hasta entonces sin resolver, se abrió de par en par. El 16 de enero de 2020, la policía hizo su movimiento. Lin Lee y Michael fueron arrestados, acusados de asesinato. Los seres queridos y los amigos nunca lo vieron venir. Dave estaba incrédulo. Asumía que los agentes se estaban equivocando de persona. En cuanto a Sam, sintió alivio al conocer la verdad. Aún así, los investigadores necesitaban a alguien a quien pudieran poner de su lado. Arrestaron a Ashley y rápidamente le hicieron saber cómo sería su realidad futura. O estaba en el equipo de Lin Lee o estaba en el de ellos. Y el equipo de Lin Lee iría a la cárcel por asesinato en primer grado, le aseguraron. A cambio de indulgencia, Ashley traicionó a su antigua jefa, comenzando con los detalles de los ingredientes tóxicos en el batido venenoso. De cualquier modo, el arma homicida no había sido recuperada. A fines de 2021, Sam se preparaba para los juicios de los presuntos asesinos de su hermano. Su mayor preocupación consistía en mantener la compostura durante el tiempo que durase el proceso. Por su parte, los abogados de Lin Lee intentaron que el testimonio de Brandon fuera excluido del juicio. La fiscalía dijo que Lin Lee disparó el arma y que Michael estaba en el plan. Pero la defensa del hombre argumentó que Lin Lee lo había atraído a la granja de serpientes diciéndole que quería protección al momento de pedirle el divorcio a Ben. Lin Lee luego lo sorprendió porque sacó un arma y le disparó a su esposo. El jurado no creyó aquella historia de Michael como espectador inocente. Y tras deliberar durante solo 5 horas, los miembros del jurado lo declararon culpable de asesinato en primer grado. Luego, al enfrentarse a la vida tras las rejas, Michael cambió su historia, admitiendo que proporcionó el arma usada por Lin Lee. Aceptó cooperar con el Estado con la esperanza de, eventualmente, poder salir en libertad condicional. Fue así como les informó a los investigadores dónde podían encontrar el arma homicida, en el ático de la madre de Lin Lee. Con el arma homicida en la mano, los miembros del jurado debían entonces responder una pregunta aún sin resolver. ¿Quién apretó el gatillo? La fiscalía describió a Lingley como una mujer con tanta sangre fría como una de las serpientes de Ben. Una asesina que le disparó y luego siguió con su rutina diaria como si nada. A medida que el juicio se acercaba a su fin, la defensa se arriesgó con la estrategia de que Lingley ofreciera detalles del supuesto matrimonio problemático y a veces violento del que afirmaba que trataba de escapar. No obstante, no existía informe policial alguno sobre el presunto abuso físico. Habían pasado casi 5 largos años desde el asesinato de Ben. Agotado, Sam aguardaba a que el jurado sopesara las pruebas contra Lingley. Y después de 12 horas, el juez reveló el veredicto. El 24 de enero de 2022, Lingley fue sentenciada a 16 años de prisión. La frustración de Sam por la sentencia parecía ser compartida por el juez, pero según la ley de Missouri, era imposible aumentar el castigo. De hecho, el juez no se privó de decirle cuán afortunada era por tener el derecho de acceder a la libertad a la edad de 40 años. Lingley será elegible para libertad condicional en 2035. Los cargos contra Brandon fueron retirados. Entre sus seres queridos, Ben sigue vivo de una manera que seguramente le hubiera encantado. Una nueva raza de serpientes fue nombrada en su honor como el fantasma de Rannick. Se trata de una especie con una ligera reducción de negros que le da al reptil una apariencia fantasmal. Un gran testimonio de lo que Ben significó para esta comunidad. Dave no deja de extrañar a su amigo. En cada exposición en la que se encuentran todos, siempre hay una vacante allí que nunca se volverá a llenar. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.